Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 21 de octubre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
El riesgo de dengue en la región Altos Norte es de un caso por cada 100.000 habitantes. La región sanitaria 2 señala ha detectado 30 casos probables a partir de mayo, de los cuales solo han confirmado 5, todos ellos de contagio externo y no en municipios locales. Denuncian opacidad en la entrega de restos por parte de Cemefo Lagos de Moreno. En ataúd sellado, sin esperar la corroboración de las pruebas de ADN, sin poder ver los restos ni una sola vez, con fotografías ampliadas e impresas en computadora, sin asesoramiento a familiares, así entrega cuerpos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Con noche de concierto clausuran Festival Cultural de Otoño en Lagos, número 16. Segunda Vía y Los Elásticos se presentaron ante decenas de personas para conmemorar el cierre oficial de actividades del festival. Presentarán concierto de música italiana en la Casa de la Cultura. Mexitalia es un concepto que fusiona la cultura mexicana e italiana. El concierto será el 23 de octubre a las 8 p.m. en la Casa de la Cultura. Información estatal, falta agua potable, no saben en dónde. En la información que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entregó al gobierno federal para gestionar la reactivación de la presa El Zapotillo, aseguró que hay 1 millón de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara que no tienen agua. Sin embargo, ni los municipios ni su propio equipo conocen de dónde salió este dato. Suspenden clases en 39 municipios de Jalisco por Priscila. La Secretaría de Educación Jalisco anunció la suspensión de actividades escolares en planteles de educación básica y media superior de 39 municipios por el paso de la tormenta tropical Priscila. FEU convocó manifestación para exigir justicia por Atsiri Paulina Sánchez Sánchez. El presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela, anunció que la concentración el pasado sábado de 19 de octubre a las 17 horas. En información nacional, Ovidio Guzmán encabeza lista extraditable a Estados Unidos y Chile. Hijo de El Chapo, también están su medio hermano Iván Archibaldo, los principales operadores del narco y cuatro capos. El ratón es acusado de introducir droga al vecino del norte por más de 6 años. Presidente, México era un cementerio. En Culiacán se evitó derramamiento de sangre, afirma. Andrés Manuel López Obrador enfatiza que no va a apagar fuego con fuego y que, pese a las críticas por el operativo del jueves pasado, no modificará su estrategia. En información internacional, decretan toque de queda en región metropolitana de Chile. El gobierno de Chile decretó hoy un toque de queda que regirá en la región metropolitana del país entre las 22 horas de sábado y las 7 horas del domingo ante las violentas protestas que se registran en el país por el incremento en el costo del pasaje del metro. España lista para actuar ante violencia. El gobierno español dijo ayer que hará todo lo que sea necesario para frenar la violencia en Cataluña, donde los enfrentamientos entre independentistas y la policía han dejado más de 200 heridos en 2 días.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a David Barajas pendiente de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es lunes, más adelante contaremos en la sección de opinión y análisis con la participación de Víctor Manuel Chávez Ogazón. Además, en entrevista nos estará acompañando el doctor Guillermo Flores, quien nos estará hablando sobre el 24 de octubre, que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias, comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, lada nacional sin costo. También recordarles que tenemos presencia en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
El riesgo de dengue en la región Altos Norte es de un caso por cada 100.000 habitantes. La región sanitaria número 2 señala ha detectado 30 casos probables a partir de mayo, de los cuales solo han confirmado 5, todos ellos de contagio externo y no en municipios locales.
En la región Altos Norte de Jalisco, en lo que va del año, se han estudiado 30 pacientes con diagnóstico de dengue, 4 en Lagos de Moreno, el resto en los demás municipios que componen la región sanitaria 2, que informa que del total de casos, solo 5 fueron clasificados con signos de alarma. Fermín Navarro, jefe del Departamento de Salud Pública de esta región sanitaria, impartió la conferencia Panorama Epidemiológico Regional del Dengue en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz del CU Lagos, donde proporcionó la estadística actual del brote en la región. De los 30 casos estudiados en la región, 17 fueron probables, 5 confirmados y 8 descartados. En Lagos de Moreno, Navarro indicó que no hay ningún caso propio de dengue adquirido en esta zona, sino que de esta enfermedad es obtenida en otras ciudades debido a la migración. La altitud respecto a la región de Los Altos está por arriba de los 1.700 metros y en un rango de 1.900 metros. Cifra que indicó, Navarro favorece a esta zona debido a que históricamente se sabe que el mosco solo se reproduce y tiene su hábitat para desarrollarse en alturas no más de 1.200 metros.
Algo también que es muy propio, les decía, el clima es un factor muy importante. Para la región de nosotros, los casos de dengue están apareciendo apenas en las últimas 4 semanas. Todos los demás que tuvimos fueron captados en mayo, junio, julio, agosto, pero eran aislados, uno al mes, y eran de ese tipo. Gente que pasaba, se sentía mal, era atendida y era diagnosticada.
También confirmó que la región sanitaria diseñó una estrategia de colocar en más de 100 domicilios que cubren la zona de la cabecera municipal y parte del área periférica del municipio un tipo de ovitrampas que funcionan como herramientas para monitoreo y control de vectores.
Entonces se diseñó esta estrategia de en unos recipientes de plástico poner un papel y ahí las hembras llegan y depositan sus huevecillos. Si existen huevecillos significa hay mosco. Y tenemos más de 100 ovitrampas ubicadas en todos estos domicilios.
Cabe señalar que Señal Informativa en Lagos de Moreno hace unas semanas tuvo conocimiento de un caso con diagnóstico de dengue con contagio en el propio municipio, pues la paciente indicó no haber salido del mismo y fue atendida en el sector médico privado. Señal Informativa en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Denuncian opacidad en la entrega de restos por parte de Cemefo Lagos de Moreno. en ataúd sellado, sin esperar la corroboración de las pruebas de ADN, sin poder ver los restos ni una sola vez, con fotografías ampliadas e impresas en computadora, sin asesoramiento a familiares, así entrega cuerpos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Antes de ir con la nota, pues es necesario aclarar que los nombres de las personas utilizadas pues fueron cambiadas para evitar represalias. Vamos a escuchar.
Tras la desaparición de Daniel a mediados de agosto de 2019, sus familiares levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Jalisco. Luego de casi 30 días, Emilia, madre de Daniel, y Rosa, hermana de Daniel, dudan sobre si los supuestos restos entregados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue lo que enterraron el pasado 18 de septiembre, o si pertenecen a su familiar. Rosa, Emilia y Natalia, otra de las hermanas de Daniel, acudieron el pasado 17 de septiembre a la manifestación de familiares que exigían apertura y transparencia en la identificación de los 67 cuerpos que hasta el momento se encontraban en las instalaciones del CEMEFO en Lagos de Moreno. Ahí les dijeron que probablemente tenían los restos de su familiar y sin explicarles el porqué, el personal de la CEMEFO les aseguró que no podrían verlos. Ese mismo día por la noche, la Fiscalía General de Jalisco emitió el certificado de defunción de Daniel, gracias a que uno de los sobrinos identificó la impresión en papel de un tatuaje similar al de su tío. Sin embargo, la familia nunca tuvo la opción de ver los restos, ni tuvo el asesoramiento o la opción sobre otras maneras de identificación.
Supuestamente en la Fiscalía le dijeron a mi hermana que se pasara a ver esas fotos, pero fotos, o sea, en papel. Y dice mi sobrino que él se pasó y le enseñaron, pero igual que nosotros, fotos en papel.
Que no le enseñaron fotos donde lo encontraron ahí tirado así y que estaba amarrado de las manos para acá.
Pero se ve el cuerpo completo.
Que sí, supuestamente. Estaba el cuerpo, pues ya descompuesto, pero sí estaba completo.
La causa de muerte escrita en el certificado es desmembramiento. A pesar de que Emilia se sometió a las pruebas de ADN en el Laboratorio de Genética de Guadalajara, los días posteriores a su desaparición, estas fueron descartadas para la identificación de los restos de su hijo. Hasta la fecha, desconoce si ya llegaron los resultados de compatibilidad, las cuales estaban contempladas para 15 o 22 días a partir de la toma. Aún así, no fueron relevantes para el proceso. Rosa, por su parte, no está conforme por cómo fueron identificados los restos de su hermano, pues asegura dudar de si se trataba de una fotografía auténtica o una fotocopia de las fotografías que ellas llevaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Jalisco, en Lagos de Moreno, cuando interpusieron la denuncia de desaparición.
Yo que lejos estoy de pensar que ellos que saben de todo esto y saben de tantísimas cosas, ¿quién me lo puede a mí asegurar que no fue una fotocopia la que ellos hicieron?
Pese a la opacidad en la identificación, el 18 de septiembre la familia recibió el ataúd con los supuestos restos de Daniel. Sin embargo, este estaba sellado en su totalidad, aunque en ningún momento se les consultó sobre la decisión e incluso se les afirmó que los restos se encontraban dentro de una bolsa, pero no si estaban completos.
Mamá nos dijeron que en el último momento, cuando lo vayamos a recoger, que nos lo van a enseñar. Dijo, pero si queremos, que si no, no. Pero como nosotros nos quedamos con esa idea de que si no se van a dejar verlo, entonces mi hermana allá en el panteón le dijo al muchacho del funeral, les dijo, si nos puedes abrir por favor la caja para verlo. Y dijo, no, dijo, es que ¿quién le dijo que íbamos a abrir la caja? Y dijo, es que
nos dijeron. Mi gusto hubiera sido que cuando menos le vieron a Víctor la de esta puertita donde tiene el vidrio arriba.
Dijo, es que la caja viene sellada. Dijo, y otra cosa, dijo, yo sí la puedo abrir. Dijo, pero no lo van a poder ver, dijo, porque el muchacho viene en bolsa.
Aunque la familia firmó el acta de defunción, tanto Rosa como Emilia cuentan su historia como un llamado a las autoridades para que otras familias no vivan su día a día sobre la incertidumbre ante la opacidad de los procesos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, una dependencia que no se da abasto, aunque los gobernantes aseguran que no se encuentra en crisis.
Que ellos no estén esperanzando que esto continúe, que ellos tienen que poner cartas en el asunto, porque ya basta. No porque nos pasó a nosotros, queremos que le pase a los demás. Que las personas que están buscando a sus familiares, que sí los dejen ver sus familiares. Que si tienen valor, se los dejen ver sus familiares, porque es una incertidumbre, porque yo pienso que ya nunca va a regresar la paz.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
El mismo día en que se realizaron las manifestaciones en Lagos de Moreno, así como en Guadalajara frente a la CEMEFO, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que no había crisis forense en el estado, ya que en las instalaciones aún existían espacios para más cuerpos. Sin embargo, la opacidad en los procesos de identificación se repite en familias de todo Jalisco, un tema que no ha sido tratado oficialmente de manera pública. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Con noche de concierto, clausura Festival Cultural de Otoño en Lagos número 16. Segunda Vía y Los Elásticos se presentaron ante decenas de personas para conmemorar el cierre oficial de actividades de este festival.
En la noche del viernes 18 de octubre, a un costado de la presidencia del municipio, se llevó a cabo el concierto de clausura del Festival Cultural de Otoño en Lagos. Más de 23 eventos, entre talleres, obras de teatro, proyección de documentales y charlas, fueron impartidas durante 15 días en distintos puntos de la ciudad. Del 4 al 19 de octubre, el CULAGOS convocó a la comunidad de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos a celebrar con arte el 94 aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Dos obras de teatro de la Compañía Independiente de Teatro Make Project, talleres escénicos para la primera infancia, workshop impartido por Diana Rodríguez, instalación sonora y pictórica, entre otras más actividades, fueron parte del programa del Festival 2019. Además, el Festival Cultural de Otoño en Lagos compartió con todos los sectores de la población y con distintos rangos de edad este tipo de actividades. Asimismo, el festival extendió a varias comunidades como Moya y Cristeros este tipo de actividades culturales. Daniel Vargas, coordinador de extensión del CULAGOS, expresó lo siguiente.
Bueno, sobre todo buscamos posicionar el Festival Cultural de Otoño como el más importante a nivel regional de la Universidad de Guadalajara. Creo que en ese sentido, pues lo estamos logrando, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, uno como sede oficial y otro como extensión del festival, pues bueno, nos enmarcan en un esquema regional. Entonces creo que es algo muy valioso, algo que vamos a seguir explorando. Queremos acercarnos a los demás municipios cercanos de la próxima edición. Creemos que con las políticas que estamos desarrollando lo vamos a alcanzar. Y bueno, el Centro Universitario siempre ha sido un referente cultural para la región, un polo de desarrollo.
Los Elásticos, banda originaria de Ciudad de México, y Segunda Vía, banda integrada por los investigadores del CULAGOS, fue la propuesta de clausura para el festival. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Presentarán concierto de música italiana en la Casa de la Cultura. Mexitalia es un concepto que fusiona la cultura mexicana e italiana. El concierto será el 23 de octubre a las 8 p.m. en la Casa de la Cultura.
El colectivo Ciudadanos del Mundo va por su cuarto evento cultural del año. Esta ocasión presentará un concierto de música italiana en la Casa de la Cultura de Lagos el próximo miércoles 23 de octubre a las 8 p.m. El concierto se titula Mexitalia, del cual Diego Bravo, director de Ciudadanos del Mundo, habla al respecto.
Mexitalia es un concepto que manejamos para demostrar que México e Italia, como cualquier otro país, tenemos los sentimientos son universales y la forma de expresarlos. O sea, un italiano puede cantar cualquier canción ranchera sin problemas y un mexicano puede cantar una canción italiana sin problemas. El sentimiento es universal y eso es lo que hacemos. Entonces, siempre invitamos a un italiano a Mexitalia. En esta ocasión nos tocó invitar al padre Gino, que aceptó la invitación, cosa que agradecemos. Y bueno, les garantizamos que el espectáculo va a estar, el concierto va a estar a muy buen nivel.
La primera vez que se presentó este concierto fue en el 2008 en la ciudad de Tampico y desde entonces se ha realizado en varias ciudades del país. Como menciona Diego Bravo, cada vez que presentan este recital procuran invitar a una persona italiana para hermanar el concepto entre culturas. En esta ocasión se invitó al padre Gino Valieri, quien radica en Lagos y tiene un albergue para niños. Además, también habrá una parte de danza estelarizado por el grupo de danza Habibi y sumándose a los intérpretes también participará Zuleima Vargas, quien es estudiante de psicología en el CULAGOS. Es importante destacar que con este concierto inicia inician con una campaña permanente de altruismo, pues parte de lo recabado será destinado para el albergue del padre Gino Valieri.
Siempre trabajamos con instituciones o con grupos de gente que se dedica a ayudar a otras personas, ¿no? En Querétaro, pues, soy socio fundador de un club de leones, se llama Querétaro Centenario, y pues me nombraron embajador de la paz del Club de Leones, ¿no? Entonces, tenemos una campaña altruista permanente en el que a todos los lugares que llegamos promovemos la conciencia social y el apoyo y el altruismo entre local, ¿no? Parte de lo que se entre en este evento va a ser canalizado para el albergue del padre Gino.
El repertorio del concierto ofrece una amplia gama de canciones que incluyen clásicos de la canción italiana como Volare, O Sole Mio o Il Mondo. Se interpretarán en vivo canciones de íconos como Adriano Celentano, Nicola Di Bari, Jimmy Fontana, Gigliola Cinquetti, entre otros. Para una mayor comprensión del concepto, se estarán regalando pequeños libros con la letra de la canción en italiano y su traducción al español.
Cada que hacemos un concierto con música en otro idioma, hacemos esto, estamos son los libros con la letra original y la traducción al español. Y esto se los vamos a dar gratuitamente a todos los presentes, obviamente pues, apoyado por nuestros patrocinadores. Y aparte se lo van a llevar, van a poder estar o cantándola en italiano o entendiéndola en español. Y se van a llevar el libro, y es algo de lo que ha funcionado mucho con Ciudadanos del Mundo, que la gente al final se lleva algo, un pedacito de cultura y de arte que ya le pertenece, ¿no?
El precio de venta es de 100 pesos en preventa y 120 en taquilla. Se pueden adquirir en Hotel Victoria, Hostal de Chacho, Rincón de la Merced, Tranvía Turístico, La Viña, Beethoven Music y Casa Bambi. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues nada más resaltar la labor altruista que tiene este concierto, pues parte de lo recabado va a ser canalizado al albergue del padre Gino. También acotar que, bueno, su servidor de Señal Informativa también estará colaborando en esta presentación. Entonces, bueno, pues quedan todos invitados.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 90 centavos a la compra y en 19 pesos con 09 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 45 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noreste del país, afectará con descenso de la temperatura, nubosidad y lluvia desde el noreste hasta el centro del territorio. Se localizó un núcleo de inestabilidad sobre la zona costera de Occidente, ocasionando fuertes lluvias en la sierra y en la costa. Onda tropical desplazándose frente a las costas de Oaxaca ocasiona lluvias aisladas en la franja costera del sur. Aquí, en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece con nubosidad. En la mañana nubes, algunas gotas ocasionales hasta el mediodía se presentarán. En la tarde nubes y poco sol. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 22 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:44 minutos, se pone a las 19:17 minutos. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues al parecer vamos a tener un día mayormente templado, quizá con probabilidad de algunas lluvias, entonces le sugerimos pues tomar algunas precauciones. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del martes. La la Federación de Estudiantes Universitarios convocó manifestación para exigir justicia por Atsiri Paulina Sánchez Sánchez. El presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela, anunció la concentración el pasado sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde.
Estudiantes de la Universidad de Guadalajara exigen un alto a la violencia que se vive durante el proceso electoral para elegir a líderes estudiantiles de nivel bachillerato y para la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios. El candidato del Grupo Índigo, Javier Armenta, llamó a la autoridad universitaria y a las expresiones de la FEU a terminar con la guerra sucia y violencia al denunciar que mujeres y hombres han sido amenazados y víctimas de agresiones físicas en la preparatoria número 12 y en la escuela vocacional.
Han amenazado a mi compañero Víctor Rafael Miramontes, que se encuentra del lado derecho, él es mi coordinador de campaña. Han amenazado a Laura Gabriela, es la responsable de la logística de mi campaña, que se encuentra del lado izquierdo, en la orilla. Han amenazado a mi compañera Susana, que se encuentra, está aquí a mi izquierda, mi compañera. Y bueno, yo agradezco que estén aquí consintiendo este acto de denuncia pública.
Asimismo, expuso que estudiantes de la preparatoria 12 han sido amenazados, hostigados e incluso uno de ellos sufrió agresiones físicas la semana pasada.
Hubo premeditación porque lo esperaron. Donde toma el camión, eso es un agravante. Y segundo agravante, no fue una persona, fue un grupo de personas, 5 personas quienes lo golpearon. Cuando estaba abordando el camión lo bajaron, lo golpearon entre 5 personas alrededor de 30 segundos, situación que ya se levantó un acta en la escuela. Y necesitó que le hicieran puntos por las cortadas que tienen su rostro.
Ante estos hechos, el candidato del Grupo Índigo pide a los directivos del Sistema de Educación Media Superior sanciones hacia estudiantes involucrados que agredieron a su compañero.
Responsabilizo a Alan Alvarado Peña y a los miembros que integran la coalición de frente de la seguridad e integridad de mis compañeros atacados, golpeados y violentados de la preparatoria número 12. Así como de mi coordinador de campaña, Víctor Rafael Miramontes, Susana Soriano, Laura Alcalá, quienes han recibido amenazas directas y acoso en contra de su persona y familias en los últimos días, de parte, no de manera directa de los miembros de esta coalición, pero sí de los equipos que se identifican con los miembros de esa coalición.
Ante un proceso de elecciones estudiantiles, solicitaron a las máximas autoridades de la Universidad de Guadalajara lo siguiente.
Exigimos a la Universidad de Guadalajara y a la Defensoría de los Derechos Universitarios brinde garantías y certeza de seguridad al interior y fuera del plantel durante la realización de los procesos electorales restantes para la renovación de la presidencia de la FEU, particularmente para el proceso de la preparatoria vocacional, que comienza el día 24 de octubre y finalizan las votaciones el 29, pues se encuentra en un mismo contexto de violencia y representa un riesgo para las y los estudiantes que participan.
El candidato del Grupo Índigo, Javier Armenta, reiteró el llamado a los compañeros de las diferentes coaliciones estudiantiles a hacer alto a la violencia, amenazas y agresiones durante el proceso electoral. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Antes de irnos a nuestro siguiente corte de estación, vamos a escuchar el quinto poema de nuestra campaña Resístete al Aire, que se llama Palabras que lleva el viento.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Palabras que se lleva el viento. Juan Carlos Martín Ramos. Estas son palabras que me ha traído esta mañana el viento. Palabras para hablar por casa. Palabras que huelen a pan recién hecho. Palabras para hablar en paz. Palabras que si dicen blanco, dicen negro. Palabras que no son de nadie. Palabras que no tienen precio. Palabras para hablar de cerca o de lejos. Palabras, palabras y más palabras. Palabras que se lleva el viento.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos acompaña ahorita en la vía telefónica Guillermo Flores, quien es médico, miembro del Club Rotario 450. Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Pues bienvenido a Señal Informativa. Pues para platicar sobre esta fecha del 24 de octubre, que se conmemora el Día Mundial contra la Poliomielitis. Guillermo, pues preguntarte, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para la conmemoración de este día? Sabemos que cuando existen este tipo de fechas, pues en realidad no celebramos algo concretamente, sino que más bien tenemos en cuenta algunas cosas. ¿Qué ocurre este 24 de octubre?
Lo que pasa es de que Rotary Internacional tiene muchos años tratando de combatir esta enfermedad que es la poliomielitis, y entonces cada año hacen una tipo de conmemoración, como un tipo recordatorio para toda la población a nivel mundial, que tenemos que seguir luchando contra esta enfermedad que es conocida como la poliomielitis. La manera en que Rotary Internacional, a través de sus clubes rotarios a todo el mundo, lo que hacen es tratar de concientizar a las personas de que existe esa enfermedad que aún no ha sido erradicada al 100%. Y entonces la idea es de que siempre en esa fecha recordemos y nos concienticemos toda la población de que seguir combatiendo la poliomielitis.
Claro. Guillermo, quisiera también que iniciaras por platicarnos de esta enfermedad. ¿Qué es la poliomielitis?
Mire, es una enfermedad que se empezó a principios del siglo pasado, que es un virus que va a atacar principalmente a la médula espinal. Y cuando ataca a la médula espinal, esto lo que ocasiona es una atrofia muscular y parálisis. En esas épocas del siglo pasado, a principios del siglo pasado, las personas morían por paros respiratorios. Y las personas que lograban sobrevivir a esta enfermedad de la poliomielitis quedaban con secuelas musculares, neuromusculares muy importantes. Precisamente, pero, insisto, con lo de la vacuna que ahora se promovió, pues la idea es de que esa enfermedad prácticamente ha desaparecido, pero aún no desaparece. Y entonces por eso la insistencia de tratar de recordar esta enfermedad.
Entiendo que esta fecha la creó el Grupo Rotario Internacional en conmemoración del nacimiento de Jonas Salik, quien fue la persona que dirigió el primer equipo que desarrolló esta vacuna contra la poliomielitis, si no me equivoco.
Y así es. Ajá. Así es. De hecho, lo que hacen los clubes rotarios a nivel mundial precisamente es apoyar simplemente la aplicación de la vacuna. Uh-huh. Rotary Internacional, a través de sus fundaciones, que es una PolioEN, que es una fundación que está originada de Estados Unidos, esa fundación lo que hace es juntar dinero precisamente para proporcionarlo a ya sea a las diversas instituciones sanitarias a nivel mundial para que se siga apoyando y pagando esa vacuna contra la poliomielitis.
Uh-huh. Guillermo, este jueves 24 de octubre o en algunos otros días de esta semana, ¿habrá actividades para conmemorar esta fecha?
Sí, mire, una de las actividades que nuestro club Rotario Lagos de Moreno 450, lo que queremos hacer es que el domingo 27 de octubre, uh-huh, queremos iluminar la parroquia. Y en la parroquia la queremos iluminar, pues obviamente con los logos de Rotary Internacional y con la de PolioEN, precisamente para que las personas se concienticen sobre esta actividad. Y vamos a aprovechar ahí para hacer una pequeñísima kermés para venta de algunos alimentos, precisamente para recolectar dinero para nosotros apoyar a través de nosotros la fundación de la PolioEN. Uh-huh. También tenemos muchos proyectos y vamos a aprovechar este domingo precisamente para adquirir una venta de una rifa de unos boletos que queremos hacer, precisamente para apoyar otro proyecto que tenemos, que es la adquisición de instrumentos musicales para jóvenes que no tengan esa posibilidad, y vamos a estar ahí también vendiendo boletos.
Okay.
El domingo.
Ajá. Esto va a ser, ¿nos puedes repetir el lugar donde se va a llevar a cabo?
¿Perdón?
¿Nos puedes repetir dónde se va a llevar a cabo esta actividad?
Sí, te voy a repetir. Lo que pasa es que el domingo...
Tenemos algunos problemas con el teléfono. Vamos a tratar de enlazarnos nuevamente con el doctor Guillermo Flores. Que tratamos de volver a enlazarnos con el doctor Guillermo Flores, pues vamos a escuchar a continuación los titulares estatales.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Por Priscila suspenden clases en 39 municipios de Jalisco. La CONAGUA adelantó que la tormenta tropical tocó tierra aproximadamente a las 14:45 horas de este domingo al sureste de Colima.
El informador.
Repunta 18 veces el robo de placas en el estado. En 2017 hubo 39, pero en 2018 subió a 712 casos. Este año se registraron 530 hasta agosto.
Milenio.
Axiri, una víctima más de feminicidio en Jalisco. Con 20 butacas vacías, estudiantes se manifestaron frente al protocolo ALBA por la muerte de su compañera.
Pues una disculpa por esa inesperada interrupción, pero ya volvimos a enlazarnos con el doctor Guillermo Flores. Guillermo, pues estaba contándonos sobre esta actividad que van a llevar a cabo el domingo, sobre el lugar donde se van a llevar a cabo. Bueno, Guillermo, ¿me escucha? Bueno, pues volvimos a perderlo. Guillermo, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? Parece que no.
Bueno.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
A tus órdenes.
Por fin. Pues una disculpa por estos bajos en la línea. Pero bueno, estábamos platicando sobre las actividades que se van a llevar a cabo el domingo, ¿no es así?
Sí, estábamos platicando. Ahí se cortó la comunicación.
Ajá.
No, le estábamos diciendo que tenemos una actividad, nosotros como Club Rotario,
sí.
Lagos de Moreno 450, el domingo 27 de octubre, en el jardín principal de Lagos de Moreno,
uh-huh.
Donde vamos a iluminar la parroquia con los logos de Rotary Internacional,
uh-huh.
Y de la Fundación Rotaria de Polio End. Eso como conmemoración para la gente concientizarla de que seguimos en lucha contra la poliomielitis. Nada más que le comentaba que vamos a aprovechar también para ahí, para como nosotros somos un club que adquirimos recursos a través del apoyo que nos da la comunidad, vamos a ofrecer unos boletos en venta precisamente para buscar fondos para Rotary Internacional y para actividades de Fundación Rotaria. Y vamos a estar ahí una pequeñísima kermesita que vamos a tener ahí, todo con el sentido de juntar un poquito de recursos para estas campañas.
¿Los boletos estarán participando para alguna rifa o algo parecido?
Sí, es una rifa que nosotros obtenemos. En este año vamos a rifar una camiseta autografiada por el jugador de fútbol, el Cone Brizuela, uh-huh, que nos hizo favor de apoyarnos. Y además con o una obra de arte del maestro Dimitrio, un artista laguense. Y entonces eso es lo que le vamos a ofrecer. Tiene un costo de 25 pesos el boleto. Y esos boletos son para apoyar, comentaba, la adquisición de instrumentos musicales, uh-huh, para formar muchachos que puedan integrarse a una orquesta de Lagos de Moreno.
Ok. ¿Y a partir de qué horas van a estar presentes estas
actividades?
A partir
de las 7:30 de la noche.
Okay.
Ahí vamos a estar ya con nuestras actividades. Y recordarles a las personas que, por favor, cuando vean un club rotario, lo apoyen, porque eso es para beneficio de la misma comunidad.
Claro. Guillermo, también preguntarte si tienes conocimiento de algunas estadísticas sobre la enfermedad de la polio aquí en Jalisco, en el estado.
Sí, es para apoyar a la comunidad. Uh-huh. Pero nuestro objetivo siempre será el de que la gente esté consciente de que tenemos que seguir, uno, vacunando a los niños contra la poliomielitis, uh-huh, y dos, apoyando a los clubes rotarios para obtener fondos para adquirir esa vacuna.
Perfecto, pues queda hecha la invitación. Entonces, Guillermo, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
No, al contrario, estamos a sus órdenes y los esperamos ahí el domingo.
Perfecto.
En el jardín principal.
Muy bien.
Que tengan buen día.
Igualmente,
gracias.
Guillermo, hasta luego.
Gracias.
Hacemos nuestro último corte de estación y enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Bueno, ya estamos en la recta final de este espacio, pero antes vamos a nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Víctor Chávez, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días.
Gracias, buenos días a nuestros radioescuchas. Y bueno, este lunes quiero platicar con ustedes respecto a un tema que, si bien no involucra a Jalisco, ni tampoco, por supuesto, a la región de Lagos de Moreno, pues es de preocupar para los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues deja en claro que en el tema de seguridad no estamos tan bien. Y me refiero, y tal vez usted ya lo escuchó, lo leyó, del jueves para acá, a esa serie de juicios sobre lo que ocurrió el pasado, yo le diría así, jueves negro, 17 de octubre, en Culiacán, Sinaloa. Y es que, le digo sin dudarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón en avalar la decisión de su gabinete de seguridad para liberar a Ovidio Guzmán. Las evidencias y testimonios periodísticos obtenidos hasta ahora, porque en lo oficial hay que mencionarlo, no quisieron ser tan claros, confirman que había muchas vidas en riesgo. Sin embargo, los errores contados con los dedos de la mano, pero tan graves y suficientes para haber puesto a una comunidad en riesgo, incluyendo adultos mayores, mujeres y niños, pues eso sí no podemos avalarlos. Al contrario, hay que denunciarlos y señalarlos. Conforme pasan las horas y el asunto se enfría, por así decirlo, junto con el apasionamiento de muchos, el tema deja de ser bandera política, se convierte en un tema de seguridad nacional. E incluso los que esperaba que fueran los principales críticos han reconocido que no quedó otra opción. Pero sí hay algo de qué preocuparse y que debiera ocupar al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es que llegamos hasta ahí? A continuación le hago un recuento precisamente de los grandes errores de este Jueves Negro en Culiacán, Sinaloa. Error 1. Trasciende que una ardua labor de investigación e inteligencia llevó al personal ministerial hasta el coto donde Ovidio Guzmán se encontraba oculto y con el apoyo de personal militar, en su mayoría llegado desde la capital, intentó a plena luz del día, antes de las 3 de la tarde, la captura, esto con base a una orden de aprehensión con fines de extradición. Error 2. Normalmente este tipo de operativos son de extracción precisa y rápida, cual si fuera una intervención quirúrgica, generando una pequeña incisión con varias opciones de fuga. Hay plan A, B, C, y la prevención en la aplicación de un código rojo. Todo esto aquí no sucedió. Las autoridades locales parecieran desconocer lo que sucedía. No les dio tiempo de prevención. Se mantuvo escasa vigilancia en prisiones, de ahí la fuga de 51 reos. Nulo apoyo aéreo que pudiera ser una opción de extracción. Llegó, pero llegó tarde. Y la ausencia de un código rojo que dejó expuesta a la ciudadanía, con un ausente patrullaje de policías municipales y estatales en las calles de la ciudad. Pero además nadie que durante 3 horas se advirtiera a decirle a la gente, quédense en sus casas, no salgan a las calles. Desconocer la acción dejó vulnerables áreas y espacios que se convirtieron, a final de cuentas, en rehenes de una inequitativa negociación. Circula un video que confirma las versiones en el sentido de que un grupo de hombres con artillería pesada se apostaron alrededor de los edificios que albergaban a las familias de los militares y rodearon la zona con camiones cargados con gasolina, los que harían explotar. La amenaza fue, liberan a Ovidio o disparamos. Es decir, estaban en juego esposas, madres e hijos de los militares. Error 4. La falta de información permeó no solo a la población, también a los militares. Se dice que eran 350 soldados contra 800 gatilleros, pero las fuerzas castrenses tenían a más personal que por falta de información se fue sumando poco a poco. Los menos se prestaron a defender las unidades habitacionales y el resto se incorporó a lo que se avecinaba ya como una guerra. Error 5. Con vidas en riesgo, sí, la de los militares y sus familias, 8 muertos, 21 heridos, 8 vehículos militares, un helicóptero dañado por las balas, al menos 30 bloqueos y puntos con vehículos incendiados. El gabinete de seguridad no tuvo otra opción que negociar la tranquilidad a cambio de la liberación del hijo del Chapo Guzmán, acción que hoy avala el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no ha dicho si seguirán adelante. Si México está dispuesto a combatir la impunidad e irán tras Ovidio, que es solicitado además por autoridades estadounidenses. Aún falta mucho por saber lo que ocurrió ese Jueves Negro, pero queda claro que sí se llegó hasta ahí, hasta ese momento, fue a causa de una cadena de errores donde no solo alcanza al gobierno federal, sino también al gobierno estatal, que es el único que ha emprendido acciones y por lo pronto ya cesó al director del reclusorio de donde se evadieron los 51 reos. La pregunta que, o las preguntas que nos quedan ahora, es ¿qué pasará? ¿Insistirá el gobierno federal en ir tras el hijo del Chapo? ¿Sucederá lo mismo que en el estado? Es decir, ¿rodarán cabezas en el gobierno federal? Creo que es algo que nos falta por decir, o escuchar más bien, de voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. O solo quedará ahí, en besos y abrazos, porque de otra manera, sí, como se ha dicho, estaríamos prácticamente como país hincados ante el narco. Es nuestro comentario este lunes.
Víctor, pues agradecemos tu pertinente opinión, tu comentario, y pues te volveremos a escuchar el siguiente lunes.
Gracias, al contrario, que tengan bonita semana.
Igualmente, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Diario NTR. Vicente Melchi es el nuevo presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Leopoldo Melchi García, quien obtuvo 95 votos a favor en la segunda ronda de votaciones, es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana.
El informador.
Senado avala como delincuencia organizada robo de autotransporte. Esta medida endurecerá las penas debido a las pérdidas económicas que deja este delito. Diario NTR. López Obrador propone congelar el tráfico de armas a Trump. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso a su homólogo estadounidense, Donald Trump, congelar el tráfico de armas hacia este país luego de la jornada violenta del jueves pasado en Culiacán, planteamiento que fue respaldado por el mandatario de Estados Unidos.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Piñera, tras las protestas que han dejado al menos 11 muertos, dice: estamos en guerra. El general a cargo toma la distancia del presidente chileno y dice: soy un hombre feliz y la verdad no estoy en guerra con nadie.
El informador.
Evo Morales gana comicios en Bolivia. Deberá ir a una segunda vuelta electoral. El opositor Carlos Mesa queda atrás con más del 38% de los sufragios. Diario NTR. Kurdos y turcos se acusan de continuar combates en Siria. Las fuerzas kurdas sirias y Turquía intercambiaron el sábado acusaciones por la continuidad de los combates que amenazan el alto al fuego negociado por Estados Unidos para el noreste de Siria.
Señal Internacional.
Decretan toque de queda en región metropolitana de Chile. El gobierno de Chile decretó hoy un toque de queda que regirá en la región metropolitana del país entre las 22 horas de sábado y las 7 horas del domingo ante las violentas protestas que se registran en el país por el incremento en el costo del pasaje del metro.
La virulencia del estallido social en Chile lleva al presidente Sebastián Piñera a extender el estado de emergencia a varias ciudades del norte y sur del país, sumándose así al ya impuesto en la capital, Santiago. Este fin de semana al menos 8 personas han muerto en los incendios provocados en medio de los saqueos. Piñera justifica así su decisión de decretar el toque de queda.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
El caos que mantiene en vilo a Chile se originaba el pasado jueves después de que Piñera decidiera aumentar el precio del transporte público. Una medida muy controvertida que fue eliminada días más tarde, pero que no amainó la furia de los ciudadanos. Estos continúan desafiando a las autoridades y bloqueando medios de transporte en señal de protesta. También algunos aprovechan el caos para saquear establecimientos en busca de alimentos y electrodomésticos. La situación es de especial complejidad en un país con grandes desigualdades que no había decretado el toque de queda desde 1987, en los últimos años de la dictadura de Pinochet.
España lista para actuar ante violencia. El gobierno español dijo ayer que hará todo lo que sea necesario para frenar la violencia en Cataluña, donde los enfrentamientos entre independentistas y la policía han dejado más de 200 heridos en 2 días.
Miles de manifestantes han vuelto a llenar este domingo el centro de Barcelona. Lo han hecho por 7ª noche consecutiva.
Es su manera de protestar ante la sentencia del procés y tras una semana la movilización persiste. Como en días anteriores, una multitud llegó a bloquear varias calles, una de ellas donde se encuentra la delegación del gobierno español, a la que llegaron a lanzar numerosas bolsas de basura ante la mirada de los policías. El ministro del Interior español se refería este domingo así a lo vivido en Cataluña en los últimos días.
Se trata de un problema estrictamente de orden público. Quienes han querido ejercer su derecho de manifestación pacífica constitucional ya lo han hecho y lo hemos podido comprobar. Quienes se sitúan en el desorden público se están encontrando con la Constitución española y con el Código Penal con toda su contundencia.
Este domingo también han querido salir a las calles catalanes contrarios al independentismo. Unas 1.700 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado en un acto de ciudadanos en la Plaza San Jaume de Barcelona. Acto en el que se han podido ver muchas banderas españolas, pero también catalanas o de la Unión Europea.
Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.